Amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos a La Faena, el programa donde la política la vamos a analizar desde un punto de vista divertido, ligero y ameno. Hoy, como todos los viernes, me acompaña Luis Valencia. Luis, bienvenido.
Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
Y a mi mano derecha está Enrique Carrillo. Enrique, bienvenido a La Faena.
Óscar, buenas tardes, Luis. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a La Faena.
¿Qué onda, Enrique?
Pues en el tema de Políticamente Incorrecto, que es nuestro primer segmento de este programa de La Faena, pues primero tendríamos que analizar y ratificar que nuestro presidente sigue en diciembre. Todavía no sabemos si ya está, si ya ha entrado él al año nuevo. Pero también me gustaría analizar que el tema está de lo que ha mencionado el candidato Meade, donde dice que él está muy contento de cómo Aguascalientes ha podido generar pobreza. Entonces es el tema de seguir.
O sea, es una fábrica bastante eficiente.
Cuando creo que es justo exactamente lo contrario. Aguascalientes debe ser de los estados que mejor
combatan la pobreza.
Y tasa de empleo tienen hoy en día, ¿no?
Y de Producto Interno Bruto por estado.
Exacto, exacto.
Pero entrando al análisis a fondo, yo estoy seguro que muy probablemente es un dislate del candidato del PRI.
Dicen pendejadas.
Es una más de Meade. Pero el problema es, si con esto vamos a empezar, si ya estamos otra vez en esta dinámica, pues ¿qué nos queda? ¿Hacia dónde nos llevan estos candidatos, Enrique?
Cuéntame. A hacer muchos programas bien fregones.
Ah, no, sí, eso sí. No.
Porque dicen
agradecemos que nos den toda la cantidad de material.
Gracias,
necesaria.
O sea.
No, pero no, yo creo que ya el presidente, lo pudimos ver ahora en los cambios que hizo en el gabinete, ya se puso el escudo y la espada y la carcasa de guerra, porque pues en otra época hubiera sido increíble ver tantos cambios en el gabinete previo a una elección, y ahora el presidente pues está acomodando las piezas listo para el combate que va a ser la campaña.
Pero a ver, ¿son las ratas abandonando el barco o está reclutando a su Dream Team según él?
Pues no, más bien, no lo creo así. Yo creo que está haciendo los cambios necesarios y la estrategia necesaria para confrontar lo que se viene, que es una campaña dificilísima para el PRI, y lo estamos viendo desde ahorita, en la que el propio precandidato Pepe Meade pues está metido en un brete por la cantidad de cuestionamientos y de observaciones que le están haciendo a él como candidato del partido que ha representado todos estos problemas y que ha generado todo este descontento en la gente, por un lado. Y por el otro, sí creo que tiene que poner varias piezas en el Congreso el presidente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Pero eso porque está pagando muchas facturas. Ellas está el exsecretario de Gobernación que dijo,
¿no?
Bueno, yo ya me voy, ¿sabes qué? Aquí están tus canicas, yo ya hice mi análisis y yo no tengo nada que estar ayudándote aquí. Yo ya saqué lo que tengo que sacar.
También le obligan a Chong a cambiar ya esta dinámica si realmente se va a tener que registrar como candidato al Senado.
Eso es sí, por otra parte.
Entonces, para por otra parte, por
ya digo, tiene que ir acomodando todos los acuerdos políticos que ya hizo, todos las tranzas que ya vamos a estar aquí haciendo.
Exacto. Y nunca está de más el fuero,
¿no? Y entonces
están
metiendo puros operadores políticos que lo van a llevar a tratar de mantener, como dices, tratar de mantener, porque nomás Meade es lo más triste que he visto en los últimos años.
Es candidato invisible.
Después de la bestida, la bastida.
Pues sí, pero
es lo más triste.
Lo que pasa
hemos
es que apenas se puso en la olla el guisado, apenas se está calentando. Yo creo que esto se va a poner todavía más divertido en las próximas semanas.
Regálame un segundo en lo que le damos la bienvenida a Inmiscuac. Inmiscuac, estás aquí con nosotros.
Por aquí ando tras bambalinas, escuchándolos.
Bueno. ¿Cómo ves el tema
como dicen en la cuija, manifiéstate?
¿Cómo ves el tema del presidente y su candidato Meade, que ya está haciendo los dislates igual
Mira,
que él?
Yo toda la vida lo he dicho, en política no hay coincidencias. En política siempre pasa algo, ¿no? Siempre es por algo las cosas. Yo sí creo, el PRI hace 12 años se dio cuenta que también perdiendo gana.
Bueno, se quedó 12 años sentado, no hizo nada y recuperó la presidencia de la República.
Y ahorita, ¿cómo la dejó? ¿Cómo la va dejando? Entonces al PRI ahorita lo que le conviene no es ganar. Porque si ya se quemó 6 años, ¿para qué quemarse 6 años más?
Lo que le conviene entonces sería pactar una salida tersa.
Y a lo mejor,
eso había pasado hace un año a estas alturas.
Pero en política sabemos que también pones al candidato sabiendo que vas a perder.
Como le pasó al PAN con Josefina Vázquez
Mota.
Todo,
sí, claro.
Calderón la puso, la dejó.
Si el PAN quiere perder, pone a Mota. Si el PRI quiere perder, pone a Meade. si Morena quiere perder, va a seguir con López Obrador.
Bueno, si quiere perder, entonces, pone a mí. Lo si mejor quiere que lo arrasen, pone ahorita, a cualquier otro.
Lo mejor que le puede pasar ahorita al PRI es que vaya a perder, porque quemarse otros 6 años más.
Y la pregunta sería...
Híjole, pero soltar la lana está muy cabrón.
No, sobre
pero
todo no
pasa
soltar
es que
la lana.
También perdiendo ganas.
Arriesgarse al tema de que el verdadero uso del Poder Judicial, a que esta gente pague sus culpas atrás de una cárcel. Yo eso lo veo imposible. Y eso es lo que creo que va a acabar haciendo el pacto de lo que va a acabar sucediendo.
¿Es que el pacto ya está desde Calderón? El pacto ya está desde Calderón.
Yo creo que sí. Yo creo que, como dice,
querían un candidato panista, tienen 3 en la boleta.
Por eso, pero eso sería terrible. Pero sería
Ah, no. Yo estoy convencido que
nadie dijo que era lo
mejor. Tiene un proyecto.
Por eso se están curando salud. Necesitan fuero, lo están mandando a algún congreso. Por supuesto que no iba arriba en las encuestas Pepe Mido, el que iba arriba en las encuestas por el lado del PRI era precisamente Osorio Chong.
Era Osorio.
Pero el presidente sabe que pues tiene que postular algo distinto para ver si se lo compran.
Algo menos feo.
Porque si postula algo de casa, pues les puede ir como les de todos modos les puede
ir.
Digo, ¿no?
Yo estoy convencido que sí existe un pacto con Calderón. En el momento que Calderón le entrega el poder a Peña Nieto, yo estoy convencido de que existe un pacto en el cual a él le van a dar la posibilidad de hacer un partido político en el 2019.
Esa es una. Pero, pero lo que se refiere a Miscuac, es este pacto que viene no en la salida de Calderón, sino en la entrada de Calderón, cuando para que Calderón tomara posesión de esa complicadísima sesión donde hubo hasta catorrazos, ya estuvimos.
Que entraron por los baños.
Por eso, ¿no? Pero al final de cuentas, el pacto que se dio de devolver la presidencia de la República 6 años después estuvo en la lógica de primero querer nombrar a Cordero como candidato del PAN y después dejar morir a Josefina.
Pero yo creo que ahorita ya no hay ningún pacto, porque ha hecho el presidente todo lo necesario en estos últimos años para ahora sí dejarle de una buena vez y para siempre servida
a
la
mesa. Te voy a decir por dónde viene el pacto. El pacto viene por parte de los independientes. Al subir a la Márgara y a todos sus margarinflas a inflar el padrón, lo que vas a hacer es que le vas a restar votos al partido que es
afina,
es afina Margarita.
Como dicen
¿cómo
los
vas a hacer? Le resto votos al PAN, tú te vas a llevar a fin de cuentas tu premio estilo Morena, y todos quedamos contentos, empezando por los priistas y terminando
pero
por
los Pero estamos en un diálogo de sordos. Lo que dice Miscuac es que hay un pacto entre que se siga PRI, PAN, y lo que tú estás diciendo es que lo que viene es que los votos que le van a quitar, que le quita Margarinflas a Ricardo, son los votos con los que va a ganar.
Bueno, no, el pacto no es el pacto alabado, no necesariamente tiene que ser PRI-PAN. El pacto puede ser PRI-Calderón.
¿O Morena?
Mucho, cuando el río suena es porque agua lleva. Ya ahorita se está pensando, se está creyendo que Mitt no va a ser el candidato, que no va a llegar a la boleta.
Yo coincido con
Inés. No,
sí, yo no lo creo. Si él yo sí no creo llega... que sí lo van a aguantar hasta el final.
No pero creo. La cosa es que aguante él, porque hay varias teorías. La teoría de que no llega a la boleta conlleva varias. Una, porque no ha despegado y no va a despegar. Es una persona gris, es igual de torpe que su jefe, y entonces ahí lo pueden sacar y pueden poner, ¿a quién acaban de mover? A Osorio. Puede ser un buen candidato. Si no está Osorio,
uno.
Muchos dicen que a lo mejor el PRI puede cobijar a Margarita.
Sabe leer y sabe escribir.
Sí.
O cobijar a Margarita.
Pues yo sí creo.
Muchos están diciendo también que la enfermedad que tiene Mir es una consecuencia, un problema ya muy serio que le va a impedir si llegar a la boleta, imagínate 6 años después.
Porque digo,
el vitíligo, pero bueno.
No, pero ese lo tiene, es compañero mío de la facultad, ¿eh? Yo lo conozco desde hace muchos años, no voy a decir cuántos. Y desde entonces
todos sabemos que son muchos.
¿Y desde entonces tener la capacidad para gobernar?
Ah, no. Es el que tenga un buen historial en materia de servicio público, no te dice que seas buen gobernante. No te da la capacidad de maniobra política.
Pero allá
afuera... Y aquí no tiene maniobra política.
Exacto, pero
aquí está muerto políticamente. El tipo es un cadáver político.
Allá afuera la gente es justo lo que tiene que analizar. Precisamente hoy salió Mid a declarar dos cuestiones. Dice que el Altísimo es un nini. Y dice que Ricardo Anaya sería un gran guía de turistas. No sé si lo dijo por la cuestión de que habla varios idiomas o porque fue el subsecretario de turismo en el sexenio de Felipe Calderón.
Claro.
Entonces, independientemente de que haya ocupado ese cargo Ricardo Anaya y de que venga de ahí como una de sus posiciones políticas más importantes en el gobierno federal o como la experiencia que ha tenido en el gobierno federal, lo que está haciendo precisamente Pepe Mid es tratar de ponerle el mensaje a la gente de que piensen bien quién quieren que administre el changarro. Si un nini como P. Jehová, que vive de la recaudación no de fieles como Eva Cadena de Abundancia.
Porque yo no creo que sea tanto ese problema. Porque o la alguien gente no como Ricardo política. Anaya. La gente no le gusta la política porque dice que no le entiende, porque dice... Entonces, si tú le quieres decir, es que fue subsecretario, no saben qué es un subsecretario.
No, yo no lo veo tanto
ahora,
así.
Ahora, Calderón nomás fue secretario por un ratito.
Necesita información para poder decidir.
Entonces, digo, pues sí, no, pero no está, es un
estás
impedimento.
Estás de acuerdo que lo trascendente de lo que dijo Mid es que realmente Andrés Manuel ni estudia ni trabaja. Lleva años y años y años, y cada vez que le haces esta pregunta a la gente que está con Andrés Manuel y la gente de Morena, ¿a qué se dedica Andrés Manuel? Nunca te saben responder.
Es un líder religioso. Se dedica a ser líder religioso.
¿De qué, de qué vive?
A la fe.
Pues vive, vive como
de las limosnas. Y mucho tiempo vivió de las limosnas.
No, y tuvo el cinismo, hace algunos años, no recuerdan, que tuvo el cinismo él en cadena nacional, en la televisión, decir a todos sus simpatizantes que por favor le depositaran dinero porque no
tenía para vivir. Por eso te digo, vivía de las limosnas.
Y todavía tiene el descaro de quitarle el dinero a la gente.
No, no, ni San Judas Tadeo.
Y dice, no, yo con 50 mil pesos mensuales me basta.
No, güey.
No, pues, pero no hay descaro en todos los cultos. No, no cuando unos van unos a misa los domingos, ponemos en la canastita. Bueno, hay algunos que ponen en el sobre el dinero, como hizo Eva Cadena de Abundancia, que por cierto... Ya regresó a su curul en el Congreso de Veracruz.
¿No? Para ver cómo se las gasta, ¿no? Ya está. No pasa nada. La señora ya está legislando y con fuero.
Es increíble, no pasa nada. Impresionante. No hay ningún
problema. Aquí no hay ningún problema. Aquí es el país de no pasar.
Todos
nada.
Vimos el video de la señora metiendo el dinero en el sobrecito, ¿no?
Que era para Andrés Manuel.
Que era para dinero.
Pero es para Andrés Manuel, ¿eh?
No, claro que es para Andrés Manuel. Pues, si no, ¿de qué vive?
Pues sí, también.
Está en todo su derecho.
Oye, las medicinas para la presión salen de cara. O sea, para las medicinas para la presión y los pañales salen
caros. El amilodipino no está en oferta.
No tiene seguro social, ni ISSSTE. Él tiene que pagar un seguro médico. O no dijo el Altísimo que él se tiene que estar echando su cajita de píldoras todos los días porque ya toma una hasta para la presión.
No.
Y luego esa edad, no, es peligroso.
Es
mejor
peligroso,
que
la verdad.
Además, ya le dio un infarto, ¿no?
Todo el mundo que vaya.
No, nomás a Mancera le han dado un infarto, también ya le dieron a PGV sus infartos.
Son
¿no?
por distintas razones. ¿Eh? El de Mancera fue porque se los toma los Cialis como si fuera tic-tac, porque, bueno.
No, mira, la parte sorprendente de que al PG le dio un ataque al corazón es que tiene corazón.
Sí, pero no en el sentido de que sea como amoroso como él dice, ¿no? No es el gran amor que.
Pero terminó de podrir un poco ahí el asunto.
Pues amigos, vamos a ir al primer corte de esta La Faena. No se vayan, regresamos.
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
Aquí estamos, ya de regreso.
Nos tardamos porque fue por café.
Estamos, no es cierto, no nos tardamos.
¿Por qué lo ventaneas?
Yo tomo agua.
Porque yo fui por café también.
Te estás tirando el...
Es que se me hace que esta tiene un hoyito.
Es una batitaza con un hoyito para poder hacer pipicito.
Exactamente. Bueno, en esta sección que es
Toreando por Zapopinas.
Toreando por Zapopinas. Y en este
la Zapopina es un pase muy floreado que hacen los toreros.
Se vio ahí.
O sea, que se ve bien, se ve bonito.
Esa es lo que se ve en nuestra entrada, esa es la Zapopina. Y el Toreando por Zapopinas es reconocer al político que hace algo que es correcto, que está haciendo lo que es su chamba tiene que ser, que es verdaderamente preocuparse por los ciudadanos. Y en este caso, el gobernador Corral lo está haciendo en Chihuahua, y lo vino a hacer en una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, diciendo que categóricamente el subsecretario de Hacienda le dijo que mientras siga haciendo la investigación del desvío de recursos que se hizo a la campaña del PRI,
en Chihuahua,
pues que no le va a llegar el depósito del dinero.
Que no le van a mandar lana. Si
es porque que... lo que mandó el gobernador fue el número de cuenta equivocado.
Es una belleza.
Son dos. Uno dijo que no tenían recursos. Y después dijeron, es que lo típico de que, oye, ¿por qué no me has depositado? Pues es que me diste mal el número de cuenta. Ay, no, chécalo. A ver, vuélvemelo a mandar. Ahora resulta que...
¿Es 8 o 6?
Como si se tratara de...
Es que no me
la transferencia de...
No, como si le estás mandando la transferencia para pagar tu
como si fueras a depositar en el 7-Eleven.
Exactamente. ¿Qué nivel de gobierno?
Exacto, ¿no?
¿Qué nivel de gobierno? O sea, que se maneje la economía del país por teléfono.
No, eso es por un lado.
Por WhatsApp.
Ojalá se hubiera manejado por teléfono, porque entonces le hubiera pasado el dato correctamente al secretario de Hacienda, que me imagino que el secretario de Hacienda le alcanza para...
Para saber cuántos números tiene el SPEI. No,
y unos de estos, ¿cómo se llaman? Teléfonos smartphone, teléfonos inteligentes. Me imagino que el secretario de Hacienda le alcanza con su sueldo para comprarse un buen teléfono. Totalmente y acuerdo. Pues, ¿cómo le haces a la hora de que con los cuates pues, le tomas foto a la tarjetita o al estado de cuenta?
Mira, y si no lo saben manejar, están hechos para que se puedan hablar. Entonces ya puede hacer
la transacción, ¿no?
Pero si la respuesta
a lo del número...
Para que puedan hablar por teléfono.
Exacto, ya, pero en estos existen. También puedes utilizar los números y mandar un mensaje de SMS de los que los chavos millennials que nos están viendo, jóvenes,
ya no los usan.
Pero también sirven para poder corregir ese tipo de datos, pero verdaderamente es inaudito lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Y sí, por supuesto, debe haber varios gobernadores que han estado en la situación en la que está Javier
Corral. Pues claro, porque lo que hacen es lucrar.
Pero en vez de
eso,
pelearse con quien reparte el varo,
que solamente alguien con la varonil Lolita que tiene
es Corral, Lolita. Es Corral. Y Lolita manda.
¿Sí? La Secretaría de Hacienda, que es la
pero
que
tiene la lana. Pero el gobernador que... Corral, en un acto político, como dijo el presidente, pues sí fue un acto político, pero el problema no es ese. El problema es que si el acto político habla de algo veraz o no.
Claro.
Y por supuesto que es algo inaudito que no esté recibiendo el Estado de Chihuahua los recursos que le corresponden.
Todo por una investigación del desvío de recursos.
Y que por vía del recurso, que por vía del recurso genera una presión sobre un gobierno que está actuando de manera precisa y con los cauces legales que tiene que actuar en una circunstancia como la que está. Y que en consecuencia, así como Osorio, no Osorio Chong, sino el director técnico de la selección mexicana, dice, hagamos la vaquita por el Chicharito, los empresarios chihuahuenses dijeron, si lo que nos
hagamos
dinero,
la tanda por nuestras casas,
hagamos la tanda el presidente y los empresarios chihuahuenses ya dijeron que si el gobierno necesita dinero, ellos aportan su parte.
Oye, ya viste que al presidente sí le tocó lo de la tanda, ¿no? O sea, el primer número se lo llevó él y el segundo fue Osorio.
Mira.
Los dos tienen su Casa Blanca.
Los dos tienen casa. Pero Videgaray sigue
Videgaray tuvo el 3. Y sí le tocó también, ¿eh? Entonces, sí. La verdad es que hay que reconocer que el tema de las tandas a la gente del presidente sí le ha funcionado.
Decía un coordinador que tenía yo en Pemex, después del 1 va el 2, a menos que sea 21. Sí. Primero el presidente y luego el secretario.
Y volviendo a lo de Corral, yo creo que esto es una historia que nos va a dar mucho más, porque esto ya está tocando fibras más sensibles del gobierno y bueno, que al final de cuentas...
Ya llegó hasta Manlio Fabio Beltrones.
Que ya trae su amparo en la bolsa, ya lo trae.
Un amparo y un vaso con agua no se le diera a nadie.
Aquí está mi amparo.
No, y el señor sacó el amparo con la justificación de que necesitaba conocer de qué la cosa, ¿no?
Claro.
Sí, obviamente así es.
No estaba todavía en la indagatoria, bueno, pero por supuesto que no le van a compartir esa información.
Pero claro que tiene que saber de qué lo acusan, porque tiene que decir, saber de las 24,000 cosas, cuál es la que le están señalando, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
O sea, ¿hoy de qué me toca?
Tiene que abrir el expediente.
Tiene un grado alto de razón saber pues cuál de todas las triquiñuelas y todas las rapacerías que ha hecho este hombre, es decir, por cuál ya tienen las pruebas armadas.
Claro,
¿no?
Pero es esa. Independientemente de la cuestión del asunto de Corral, sí creo que es la primera vez que estamos ante un escenario en el que, como sucede con varios alcaldes, o ha sucedido con varios alcaldes, que los gobernadores de los estados no les transfieren el dinero de los convenios y ese tipo de cuestiones, ahora es desde la federación que no se le está transfiriendo, en este caso, estos recursos del ramo 23 del gobierno de Chihuahua, por virtud de lo que denuncia
ramo 23
el gobernador Corral. Esta cuestión de los convenios que hace la Secretaría de Hacienda. Es que, además, hay que recordar una cuestión. Cuando llega Javier Corral al gobierno del estado, se encuentra con que no le dejaron ni los lápices ni las gomas de borrar.
Creo que nada más le quedaban 50 millones de pesos para cerrar el año en un gobierno del volumen y calibre que es Chihuahua.
Exacto. Esas son las dos cuestiones. Estamos hablando del estado que geográficamente es el más grande del país y que, además, implicó en esa transición de Duarte, el otro Duarte, a el gobernador Corral, pues que simplemente cuando llega Corral hay muchas cuestiones que están pendientes en el gobierno del estado. Él no negocia, el último presupuesto que recibe el estado de Chihuahua, que es precisamente el del ejercicio que acaba de terminar, ya no lo negoció. No lo negoció todavía Corral, todavía lo negoció. Si es que lo hizo, porque posiblemente lo dejó al garete.
Lo dejó, yo ya voy para afuera en mayo, yo voy a brincar la frontera y ahí nos vemos.
Y nadie peleó los
recursos de Chihuahua. Le valió cacahuate
y como gobernador electo, Corral debió haber llegado a presionar y decir, oye, yo todavía no entro.
Yo creo que sí lo ha de haber
hecho. Pero el presupuesto que se está negociando.
Yo creo que sí lo ha de haber hecho aquí.
Y llegar y decirles, oigan, pero es que acuérdate que cuando llega Corral, es cuando se encuentra que no hay recursos. Y entonces, por eso, se supone que por eso le autorizaron estos otros recursos al gobierno de Chihuahua, y a la mera hora no se los están entregando. Entonces, ahí sí hay una incongruencia por parte del gobierno federal. Me hubiera encantado que llegara el gobernador Corral con el acuse de haber presentado la demanda, se supone que lo hizo posteriormente, pero sí es muy importante aquí saber qué va a decir la Corte y cómo se va a ver esto, porque te aseguro que debajito de la mesa hay varios gobernadores que están aplaudiendo,
claro,
lo que hizo Javier Corral.
Y por otro lado, caminar el tema presupuestal con el tema de las carpetas de investigación sobre el tema del desvío de recursos hacia las campañas de Chihuahua, en este caso más de 250 millones, 350 millones, que fue lo que se aportó por parte de la Secretaría de Hacienda
a través de las empresas fantasma.
A través de varias empresas fantasma.
Eso es algo que hacía Duarte en
y que hoy quedó más que claro de quién es la empresa fantasma, cuántos millones, igual 350 millones desviados para la campaña de Veracruz, y esto en términos de lo que se hizo en el 2012. No se confunda.
Hablando de Veracruz, uno de esos gobernadores que puede estar aplaudiendo lo que hizo Corral, ¿no será el Duarte?
¿Pero el Duarte que está en la cárcel?
Sí.
No, al contrario.
Al contrario, él está metido en ese esquema de su...
Pero fíjate qué cruz.
No,
qué curioso,
porque a lo mejor él dijo, ¿no? El día que yo hable, van a temblar.
Pues no ha hablado.
Aquí hay algo que tú estás tocando.
No ha hablado, pero a lo mejor es para
que tiene un trato que no se lo ha cumplido. Muy interesante. Javier Duarte sabe, muchas cosas, porque mientras anduvo prófugo, de repente subía cosas al Facebook, en donde aparecía inaugurando no sé qué, una obra intrascendente que no servía para maldita la cosa. Pero ahí salía como diciendo, ahí les estoy mandando mensajitos, porque estas obras, de ahí salió mucha lana. Acuérdate nada más que simplemente de repente les quitaron al gobierno de Veracruz 20 millones de pesos que traían en efectivo para pagar publicidad. Toda la gente que se dedica a publicidad diría, oye, yo quiero contratar con el gobierno de Veracruz, paga en efectivo, no me paga 3 meses con cheques que rebotan. El gobierno de Veracruz pagaba en efectivo. Era para la campaña de Peña Nieto.
Claro, 2012. Entonces, todo lo que estamos viendo y lo que estamos analizando son campañas 2012 que van directamente al tema del delito electoral de nuestro actual presidente, el señor de las tandas.
Sí, ¿no? Y además, volvemos al punto de que está saliendo esto a la luz en este momento, que es cuando tenemos ya inminentes las campañas políticas y que la gente se está dando cuenta de todo el caudal de cuestiones irregulares que ha habido en este periodo.
Pues sí, porque
¿cuándo
sacas a secar la ropa? ¿Cuando hay sol o cuando está lloviendo?
Sí, no, pero es que...
Ahorita hay sol, tienes que sacar toda la ropa.
Y además, estamos hablando, me referiré a la cuestión de Animal Político, que fueron los que sacaron la nota, respecto de estos recursos que, al modo de estafa maestra, se supone que se transfirieron en convenios a universidades y por parte de CEDESOL y otras dependencias, que también fueron a dar y de manera irregular a unos gastos que la Auditoría Superior de la Federación ya denunció, y la respuesta del comité de campaña del candidato Meade, poniéndose el saco, ha sido amenazar a Animal Político con demandarlo por esta cuestión de que ellos consideran que eso es una difamación, cuando lo único que están haciendo es poner...
Es agarrar las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación.
Es agarrar un documento público
y decir, está pasando esto.
Que lo han de haber obtenido hasta por transparencia.
Puede ser.
Entonces, simplemente, es que son patadas de ahogado.
Y en esto se necesita tener la piel como de elefante, porque no aguanta nada.
Claro.
Está empezando la campaña y están amenazando con demandar, cuando simplemente lo único que están haciendo es referirse a una de tantas cuestiones en materia de corrupción que han ocurrido en este sexenio por parte de gobernadores postulados por... ¿Qué partido político está postulando Pepe Meade?
Creo que el PRI, ¿no?
Ah, entonces creo que es el mismo partido político. Exacto. Es que es Ciudadano, por eso me confundí.
Sí,
creo que es el mismo partido político, ¿no?
Lo que estamos viendo es que, al final de cuentas, todo este grado de corrupción y de desvío de recursos y de ilícitos graves que hay en un concurso de delitos, que era lo que mencionamos en el programa pasado, esto no se quieren dar de lujo. Por eso la teoría, a lo mejor, de Imiscuac no me parece tan descabellada, pero tampoco el tema es si ellos quieren ya decir descansemos 6 años para regresar en otros 6, porque todo esto va a salir a la luz y va a acabar gente pagando las consecuencias de manera real y en una cárcel teniendo sentencias de 15, de 20 y de 30 años.
Y sabemos que muchos de los que están adentro son simplemente chivos expiatorios que no pueden hablar porque les va peor.
Sí, pero eso sí hay carpetas, un pacto de yo me callo porque si no va peor.
Qué casualidad. ¿Qué país se agarró a Duarte?
¿Honduras?
Guatemala.
Guatemala, Javier Duarte y Borges en Panamá.
¿Y cuánto tiempo pasó Borges para que el presidente de México hiciera un viaje de Estado a Guatemala? Qué casualidad, ¿no?
tiempo. Pues, pero además,
por favor,
con favor, y el tema directamente.
Y el tema de Corral.
Qué bueno que los amigos guatemaltecos nos mandaron envuelto en celofán y con un moño rojo al señor, ¿no?
Igual que Panamá, pero al final de cuentas, donde está ahorita el Duarte de Chihuahua, no se ha operado esa extradición y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría, como si no existiera el
documento, están haciendo güey.
La están dejando pasar y están pateando el bote hasta ver para cuándo se da
eso. Lo que pasa es que César Duarte se supo esconder mejor.
Pues en Estados Unidos.
Pues dicen que estaba en El Paso, como todo Juárez. Pero
creo que no todo Juárez vive allá y trabaja.
¿Quién sabe acá, dónde se fue a esconder?
Está buenísimo eso. Sí, es cierto. Sí, es de Chihuahua. Está en El Paso.
Está en El Paso.
No, es de Juárez, está en El Paso.
No, no nos compliquemos.
No.
Pero ese
saludos a los amigos de Juárez.
Esa Fotoestudio Corral. Está durmiendo el sueño de los justos y está en la congeladora. Y entonces es por eso que estar solicitando y pegando estos temas, cuando el gobierno federal lo que está es encubriendo otro más de estos desvíos, que no solamente yo creo que son este, sino todos los estados que tuvieron elección en ese momento deben tener una
reunión. A mí lo que me parece es que Javier Corral se armó de mucho.
Siempre los ha tenido,
pero siendo gobernador,
de las comisiones,
tiene que ser más cuidadoso. Y ahorita agarró el toro por los cuernos, con todas las agallas del mundo, sabiendo lo que puede pasar a todos los niveles, y soltó
empezando un bombazo. Por cerrarle la llave, no vaya a ser que
simplemente
se pierdan otros números de
cuenta. Te dejan
cuenta,
sin
¿no?
dinero para que operes todo el estado, te quiebran, te truenan,
sí.
te voltean a toda la gente. Aquí lo que hizo fue decir, no es mi culpa, es culpa del gobierno federal y Peña no nos quiere dar los recursos.
Y qué bueno que ya demandó.
Por medio de la Secretaría de Hacienda.
Y era el momento procesal oportuno, porque si no lo hace ahorita, en lo que viene y el resultado que venga, todo esto se difumina y siguen los pactos de impunidad. Y eso es lo que no podemos permitirnos en una dinámica real, en una dinámica que estamos buscando. Estamos en el mundo de la anticorrupción, estamos buscando fiscalías anticorrupción, pero la corrupción campea como si estuviera en un picnic.
Por cierto, ¿escucharon las declaraciones del fiscal nuevo de delitos electorales?
No.
¡Yo tampoco!
Ah, pues claro.
¿Por qué?
Porque el señor nada más se dedica a dar clases y a cobrar sueldos.
Y además porque les dio vacaciones a todos.
Pues no lo acaba de nombrar el Senado para hacer este trabajo.
Pero les llegó y dio vacaciones a su personal.
No, no ha dicho ni la hora ni esta boca es mía.
Nada, absolutamente.
Es alarmante.
Pero cuando corrió yo el mensaje, el exfiscal estaba atrás de él.
Ese es el punto, el exfiscal. No el nuevo. Y el nuevo ya debería estar
chambeando. ¿Y cómo es posible que el exfiscal sí esté y el nuevo no?
Pues porque el exfiscal tenía un corazoncito que le latía, motivo por el cual lo corrieron, que estuvo ahí en el evento. Volvemos al punto. Como dijo el presidente, fue un acto político. Por supuesto que fue un acto político, pero el fondo no es ese. Es lo que dices.
El fondo es ver.
¿Es veraz lo que está denunciando en el acto político el gobernador de Chihuahua o no? Y por lo visto parece que es, y es gravísimo.
Tal vez así que por eso fue a visitar a los subsecretarios con todo un séquito de testigos.
Y había, para que vieran cuál y había de chile, de mole, de dulce, de manteca, claro, de la yihad en el evento.
Y que salgan con la batea de babas de que el número de cuenta que mandó el gobernador no es el correcto, me parece que es verdaderamente.
Sí, es verdad.
Ahora, ofender ya la era para que le hubieran depositado, ya era para que le hubieran mandado el número correcto.
Están ¿verdad? Ofendiendo la inteligencia de todo el
resultado. Oye, aunque lo manden por carretera, ¿no? O sea, yo hubiera llegado.
Es que piensan que la gente es estúpida, o sea, ese es el problema.
Señores, vamos a un corte y regresamos. La faena. Amigos, ¿cómo están? Hemos regresado a su programa La Faena y a esta sección que se llama La Carrilla de Don Enrique Carrillo. Y pues, Enrique, el tema es nuestro estimadísimo senador Lozano.
Así es. Bueno, antes que nada, sí es muy importante decir que el senador Lozano llegó a donde llegó por virtud del apoyo que recibió del Partido Acción Nacional y que ocupó cargos en el gobierno del presidente Calderón. Ahora es un senador de la República y realmente el haber sido apoyado por el gobernador del estado de Puebla, que fue precandidato en este proceso, también le sirvió como una vitrina para obtener algo que a la postre pues no obtuvo y que es la candidatura al gobierno del estado de Puebla por parte del PAN. Pero sí hay que echarle carrilla a Javier Lozano porque, decía mi abuela, no hay nada peor que una persona malagradecida.
Claro.
Y el señor, de la manera más malagradecida y ordinaria, como él dice, ya ves que dice que no sean ordinarios, pero de una manera muy ordinaria, desafortunadamente, el senador Javier Lozano O sea, ha regresado al PRI.
Estás diciendo que es un cabrón malagradecido.
Eso es un tipo malagradecido. Y es un tipo malagradecido porque, vamos, ni siquiera dio las gracias a la hora de irse del PAN. Es muy importante eso porque por lo menos así lo hizo Margarita. Espérame, porque luego se ponen ahí de envidiosos. Y ya ves cómo es la gente, ¿no? El senador Lozano ni siquiera dio las gracias,
Es del metro oeste.
No, es que luego la gente se pone envidiosa y ya ves que...
Es Manuel Antonio Barrio.
Yo lo vi por 200 pesos allá en
el programa
mayor.
Para que damos pie, ¿no?
Y en el Zucaritas. Caray. Pero bueno, sigamos con
lo Es desafortunado lo que hace el senador Lozano. El modo en que lo hace es muy malagradecido. Por lo menos Margarita Zavala dio las gracias, aunque por supuesto ella está corriendo en esta pista, pero lo que hace el senador Javier Lozano es algo realmente lamentable, con que hubiera dicho, no estoy de acuerdo, no me quiero quedar en el PAN a luchar adentro contra esta dirigencia o contra estos acontecimientos que están ocurriendo, y simplemente agarra sus cosas y se regresa al partido de donde llegó, y no solo eso, ya lo tenemos ahí como uno de los voceros de la campaña.
Todo el mundo sabía que Lozano es un tipejo. Todo el mundo lo sabe.
Pues sí,
dentro del PAN, fuera del PAN, más allá de las fronteras. Todo el mundo sabe que la clase de persona que era Javier Lozano.
Pues sí, pero hay una jurisprudencia de...
Será senador de la República.
Hay una jurisprudencia de la Corte viejísima, de la primera época, pero que es muy veraz. Compadre, la culpa no es del indio, sino
el que lo hace, compadre.
Exactamente. Compadre. Pues miren, yo, en mi experiencia personal de los países que me ha tocado recorrer, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, vi un día cómo este sujeto de Lozano le gritó a un asistente porque confundió una cita de una hora, de unas personas, de otras cosas, y le gritó enfrente de todo el mundo.
Así dicen que es soberbio y prepotente.
Como si hubiera sido, la mujer hubiera cometido el peor error de su vida, que yo estoy de acuerdo que a lo mejor si cometió un error, pues lo puede ir a... se lo puede recomendar, pero enfrente de todo el mundo de una comisión que estaba sesionando, le gritoneó, que hasta de verdad era de dar pena ajena cómo lo hizo, y que el tipo mostró su verdadera calidad moral, y yo desde ahí en ese momento dije, este tipo...
Muy doctrinario y humanista.
Simple y sencillamente.
Cero. Pero
el
ahora,
PRI sacó un anuncio que dice, se compra cascajo limpio para obra. O sea,
pero no nada más el PRI, ¿qué me dices de P. Jehová?
Ah, bueno.
Criticaban a Carmen Salinas y mira lo que está postulando.
No, otro tema. Eso sacaron
otro tema.
Se compran colchones.
Sí. Ahora, ahí ese tema, en esos mismos pasillos del Senado de la República, Sergio Mayer abanderando temas de trata de personas, vendiendo a las personas que fueron víctimas de trata al más puro estilo Rocío Orozco.
Yo tengo una bolita que me es, sube y me baja.
Que es como el sello de cómo... Es vender el tema de trata de personas como si fuera un programa de Laura de América. ¿Y saben lo triste y lo lamentable que es eso? Para las víctimas que les hagan eso, no se vale. No, yo ahí sí creo que no se vale.
Eso demuestra la falta de seriedad. Lucra con la necesidad.
Ellos ajena, criticaron al PRI por haber postulado a Carmen Salinas. Y no es la primera vez que el PRI postulaba a una actriz a la Cámara de Diputados. Ignacio López Tarso ha sido diputado federal. Silvia Pinar ha sido no solo diputado
pero
federal,
no fueron malos, senadora. No fueron malos.
Incluso entre los perros hay razas.
Claro. Exactamente. Carmen Salinas, una, ni se para en la Cámara. Dos,
no, es que
no ha presentado creo que
pero
nada
pues
trascendente.
No puede ni caminar la señora.
¿No postularon a Damián Alcázar también?
Ah,
al
bueno, Damián Alcázar sí es un pobre.
De las faltas.
Damián Alcázar fue diputado, anduvo quejándose y que dijo que el ejército saliera a matar a políticos. Cuando el señor fue diputado, faltó al 88% de todas las sesiones. Entonces no tiene boca para hablar.
Será un gran actor.
Es un gran actor.
Pero son terribles políticos.
Sí, pero como
no se pueden dedicar a
como
esto.
Como político es un estúpido.
Si no están dispuestos a entregarse en cuerpo y alma a esta cuestión de ser servido
público.
Te vas
público. A meter a los rines
porque
políticos.
Porque a fin de cuentas se trata. Exactamente.
Tienes que agarrar madera
de político para ser político.
Y bienvenidas todas las naciones. Vamos, a fin de cuentas, si la gente, no sé si lo van a postular de mayoría o no al señor Mayer, si la gente va y vota por él y gana la elección en su distrito, pues qué bueno, bienvenido. Así se supone que todavía somos una democracia y justo de eso se trata. Pero al rato, que vayan sobre él como legislador y que le exijan que haga su trabajo y que no esté, como este señor precisamente, simplemente ausentándose de las sesiones y no haciendo absolutamente nada.
Y el caso de Sergio Mayer es uno, y el otro es el de Cuauhtémoc Blanco.
¿Quién es Cuauhtémoc Blanco, perdón?
Ah, Cuauhtémoc es un jugador del América que fue alcalde de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Ah, el alcalde actual de Cuernavaca. Sí, exacto. Claro, por
supuesto. Si tú le vas ya a la América.
Recordé, no, no, ¿qué pasó?
¿Ya si nos llevamos? Hay una foto.
Yo soy de Pumas de la UNAM. Pero volviendo al tema. Volviendo al tema, Cuauhtémoc Blanco es el mejor ejemplo de un mal alcalde que ahora quiere ser
mal gobernador.
Un mal gobernador.
Pero lo peor de todo es que a lo mejor sí le votan.
Claro, ¿por qué? Porque resulta que el señor gobernador del estado de Morelos quiere que su hijo, bueno, su hijo político, su hijastro, sea el candidato del PRD al gobierno del estado de Morelos, cosa que simple y sencillamente tronó la alianza en Morelos. El PAN no va con ese candidato.
Es una
tragedia. Tronó la alianza en Morelos.
Que la cerrazón de las dos fuerzas políticas lleven a esto de falta de...
No fueron las fuerzas políticas. Espérame. Fue la cerrazón de un gobernador, porque no fue la fuerza política.
Entonces,
no
son fuerzas PRD. Políticas, al final de cuentas. El dueño del PRD de Morelos se llama Graco Ramírez.
Pero hay una dirigencia nacional que lo pudo haber puesto en orden. Que no pudo, es diferente. Y que eso tronó la alianza entre PAN... PRD
Movimiento Ciudadano.
Y Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
Muy buena canción. Porque yo prefiero oír un jingle que oír que va a haber amnistía a los delincuentes. De
totalmente
verdad.
De acuerdo.
A mí no me vengan con que el jingle...
No, y además es realmente lamentable que existan estados de la República como Morelos en las que el gobierno del estado, el gobernador, simple y sinceramente quiere heredarle la corona como si fueran borbones. A su hijo, ¿no?
Que es triste también, y hay que señalarlo. Y volviendo de ahora sí que en el orden de ideas, Lozano, yo creo que es verdaderamente el ejemplo de lo que el político priista, que luego anda de chapulín y que no lo deben de recibir otros partidos, que regresa a donde es su origen, de que tú ya que tú andas muy explícito, de donde el perrito que lame, que come caca de chiquito, de grande, si no la come, la huele, ese es el caso de Lozano, y verdaderamente es de lo más deplorable que pudo haber pasado a través de un gobierno federal como el de Calderón y un partido Acción Nacional.
Pero es que hay niveles de político.
Se le regaló esa candidatura. Y después pagó como nos tenía que pagar.
Hay niveles de política. Nunca hay políticos que han brincado a diferentes partidos políticos. Está Monreal, que se me hace como político excelente. ¿Eh? Es un tipo brillante políticamente hablando.
Pues yo
porque ha brincado
última,
y todos han
la
brillado.
Última decisión que tomó me parece que fue su tumba política.
Pero también Lozano era un tipo brillante. El problema es que es un tipo muy mal agradecido.
No creo que sea tan brillante políticamente.
Incongruente incluso.
O sea, no le, bueno, no tuitea ni tan bien como Trump.
Pues yo creo que es menos malo que Monreal.
Pregúntenle a los hablas.
Pero Monreal está del lado de la yihad y del altísimo. Ya fue
purificado. Está Porfirio Muñoz Ledo, que también estuvo en varios. Y no me digas que Muñoz Ledo es un político malo. De los mejores políticos que ha tenido este país. Como político.
Pues al menos consolidaron la reforma política de 1997, Porfirio Muñoz.
¿Qué ha hecho Lozano?
¿Qué
ha hecho Lozano? Lozano no ha hecho nada. No ha hecho nada. Y todavía se siente omnipotente y omnipresente y omnívoro.
Sí, como dijeron por ahí en el Twitter, ¿no? Que hay sumas que restan, ¿no? En un momento dado.
Y qué bueno que se fue
de. Porque a fin de cuentas, allá afuera, para la gente, este señor Lozano solamente queda como una cosa. Como un traidor.
Así es.
Y eso será. Y el error de los errores que van cometiendo Enrique Peña Nieto, Pepe Mid, ahora es sumarse a esta bola de
y caca. En ese camino va el resto de los senadores rebeldes que tiene el PAN. No lo sé,
porque yo ahí sí puedo coincidir con algunas visiones que dicen que a lo mejor Cordero y Gil pasan estos momentos y veremos si alguna vez a lo mejor el tiempo les da la razón o no y generan alguna visión hacia futuro, pero la decisión está en ellos.
Ninguno de los dos está haciendo ni diciendo lo que está haciendo.
Yo creo que se van a ir al partido Margarita.
Lo que están haciendo, están votando. Y están votando visiones que a lo mejor en el único partido político donde se puede disentir es donde están y ahí lo están generando. Pero lo que va a acabar pasando es a la hora de la toma de decisiones y a la hora de que realmente se definan si van a estar con el candidato de Acción Nacional o con el candidato del PRI, ahí es donde vamos a ver de qué lado más.
De qué lado más que la igual, y será lamentable.
Yo
que
te
vayan
puedo asegurar
que
van a la mera hora van
al
a declinar
que los
por
ha
mí.
Que
y
los
después
ha
se van
y
a pasar al partido del. De Doña Marga, que le van a dar en el 2019
tienen que medirle,
por pacto con Calderón.
Porque yo lo que esa veo es que el candidato Mitt no levanta y estas adhesiones, en vez de ayudarle, le restan muchísimo.
Sí, porque a la hora que tuitee puras estupideces...
No, y eso sucederá si PGVA permite que haya varios partidos políticos. Pero pues... ahí está el ejemplo de Venezuela, que solo hay un partido.
La gente piensa que tú apoyas directamente.
No, no, de ninguna manera.
Sí, dicen que siempre Jehová lo dices convencido.
Lo dices con el
rosario. Con ese amor.
Es que hay que decirle, hay que referirse a los líderes religiosos con respeto. Su santidad el Papa es el Papa Francisco, ¿no? Su santidad el Dalai Lama. Y Jehová es el Altísimo, ¿no? Yo respeto mucho a la yihad, ¿no? La yihad pejista, que seguramente no nos estén viendo, y si nos están viendo, aquí estamos a sus órdenes, jóvenes. Mándenos un Twitter, mándenos un mensajito.
Exacto. @ la faena política, ahí estamos para contestarles. Para que nos digan todas sus opiniones a favor y en contra. Y bueno, al final de cuentas, este tema del deterioro político en el que estamos, de la impunidad en la que un senador puede llegar con un partido, ya sea de mayoría o pluri, y si es pluri todavía puede renunciar y seguir cobrando, como si realmente hubiera sido él el que ganó la candidatura y no el partido político que se la otorgó, pues pueden pasar estas cosas como la de Cuauhtémoc Blanco, como la de Sergio Mayer, y vamos a esperar más sorpresas en lo que vengan en estos meses de las fabulosas designaciones, tanto de Pejová como del mismo PRI, a ver hacia dónde camina.
O casos que tal vez sean luminosos, ¿no? Tenemos candidaturas independientes en Sinaloa con Manuel Cloutier, el señor Kumamoto en Jalisco y otros ciudadanos que... atendiendo a eso.
Oye, nada más falta que entonces el Chicharito lo metan ahí, pues, de plurinominal.
No, 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 porque el Chicharito ya tiene espacio en el West Ham, ¿no?
Pero lo tiene como medio, como de 5 minutos.
Exacto,
más,
como
¿no?
que ya lo están.
Es por eso que Osorio está pidiendo hacer la vaquita por el Chicharito y yo me apuntaría a poner mis 5.
No, pero no me digas que la federación no tiene dinero para pagarle al Chicharito para que vaya al Mundial, yo creo que sí.
Claro que no, si no tiene para pagarle la Liga Femenina.
No es para que vaya al Mundial, es para que siga jugando y llegue a buen nivel como debe de ser. ¿Qué es lo que deberían hacer ahorita los políticos? Prepararse para llegar a un buen nivel de lo que viene después de estas precampañas deslavadas y deslucidas que tenemos.
Son toros muy bravos los que tendrán que lidiar.
Así es. Pues amigos, en esta lógica tenemos que seguir platicando de la carrilla.
Sí, porque nos hicieron así.
Ya llegamos al corte y de repente me dijeron, cambia la jugada, desde robo de base, es irnos y...
Cambio de toro.
Corte,
cambio de toro, nos cambiaron de toro.
Bien, ya nos cambiaron de toro, seguimos con el programa. Y la lógica de ir entendiendo cómo estas precampañas que hoy, por ejemplo, vimos a Alejandra Barrales ser presentada por Jorge Romero como la candidata de Acción Nacional.
Sí, ayer
bueno, la candidata del Frente.
Ayer hubo un evento aquí en
la delegación. Era la candidata del PAN. No hablemos Benito de eso. Si vamos a hablar las cosas como
No, pero espera. Se supone que es un proceso interno, ¿no?
Claro.
¿No se supone que hay varios candidatos? Está el señor Chertorivsky,
a lo mejor
la señora Barrales, el doctor Agüed, que era el
secretario
de Salud.
El doctor Agüed, que ya está mandando mensajes por teléfono.
Y se supone que va a haber un proceso de elección interno como el que hubo... Ah, no, espera.
Sí hubo, pero nadie se inscribió.
¿Por qué no te escribiste tú?
No, pero yo, ¿por qué? Como dice el clásico contemporáneo.
¿Qué?
No estaba ya ahí el señor Rufo y no estaba el señor Romero Hicks.
Pues sí, todos.
Y no estaba el señor Moreno Valle.
Fueron en favor de la unidad.
No, eso ya estaba más arreglado que pelea de Jorge Caguaji.
¿Hay un problema en que haya una unidad en eso, en una candidatura?
No lo sé, se suponía que tenía que haber un proceso de elección
interna. Sí lo hubo.
Sí, seguro.
Pero nadie se quiso apuntar.
Yo no vi ninguna boleta.
Yo tocando el punto.
Yo no vi ninguna boleta.
A ver, es que no había una boleta porque todavía no es el día de la elección, que será y serás convocado al 11 de febrero a ir a votar por los candidatos que se registraron. ¿Cuántos se registraron? Uno.
No me digas.
Uno.
No lo puedo creer.
Pero a ver, ya hablando
pero sí va a ser un agarrón el proceso.
Pero a ver, si este era el proceso.
¿Cómo va a ser un agarrón el proceso aquí en la Ciudad de México?
Pero a ver, si este era el proceso.
Porque no me digas que Alejandra Barrales va a tener una contienda durísima.
Por eso, pero a ver, vamos a pensar.
Yo de Alejandra Barrales.
Hablemos de las dos cosas.
Además, claro, va a ser el método de encuesta. Sí, qué bueno que me haces la observación.
Es un tema de encuesta.
Y la encuesta va a estar muy cerrada.
¿Quién sabe? Porque a ver, si te marcan a ti y tú no vas a ir a decir que vas a votar por la señora Barrales, sino que vas, quieres votar por el doctor Agüed o por Salomón, pues tu voz tendrá un peso específico en esa encuesta.
Como le pasó a Marcelo Ebrard, ¿se acuerdan?
Sí, porque le están preguntando a la gente.
¿Dónde está Marcelo Ebrard?
¿En París?
No, ya regresó.
No, todavía.
Ahorita sigue en París, porque todavía no.
Pero es que él también ganó una encuesta, ¿no?
Pero es que, a ver, el proceso del PRD es por encuesta. No es por militantes de... Por eso fue a ver al PAN, porque a la hora de la encuesta... van a votar panistas, priistas, perredistas, naranjas, todos van a votar, ciudadanía en general. Le están marcando a las casas de las personas que no tienen partido o que no tienen una afiliación política para decirle, próximamente te van a preguntar por quién quieres votar. Me tocó escuchar hace rato una de que votes por Agüed. O sea, sí está habiendo un proceso vamos a suponerlo,
por lo menos uno,
más,
¿no?,
o menos transparente.
Por eso, porque ahí sí brincaron. Vamos, hablando en serio, si Margarita no hubiera hecho su berrinche y hubiera esperado a los tiempos, ese 11 de febrero hubiera habido una elección y ese día de 11 de febrero los que hubieran tenido que votar por los que estaban autorizados a votar hubieran votado por el que quisiera. La que se negó la posibilidad categóricamente y jurídicamente encuadrada de estar en esa elección fue ella.
Porque ya tienen un proyecto de otro partido político para el 2019. Sí. Es lógico.
Va a acabar beneficiando a PGV.
Va a acabar beneficiando a alguien.
Que son las cosas. Porque si es parte del pacto
si
que tiene
que le dan la posibilidad de estar en la boleta, que yo aún en estas alturas no sabría si sí o si no.
Yo estoy a punto de apostarte unos tacos del Villamelón.
Fíjate sí que, en la boleta. Fíjate, ahora sí que fíjate que quién sabe. Ayer salió una nota en la cual el INE dice que los candidatos independientes están subiendo firmas falsas y que la están haciendo con copias de credenciales de elector, con padrones que la gente vende a Pedro Ferriz. Desde que empezó, le dijeron, te vendo tantos padrones por millones de pesos.
No te creo, eso no puede pasar en México.
Y el INE ayer sacó
eso no pasa en México, eso es imposible.
Bueno,
que pase
no sé, entonces, a lo mejor Pedro Ferriz...
¿Tú crees que la gente...? ¿Ustedes creen que veces, nosotros...? No, de ninguna manera, eso es
imposible. ¿Cuántas veces ha dado la
vuelta? Y yo no dudaría, y entre los que
dijeron... El padrón electoral del IFE ante cuentas de banco,
Simplemente estaba subido en internet sin protección y lo bajó X cantidad de gente.
Todo el mundo lo bajó.
Pues se vendía en Amazon.
Se vendía en Amazon porque alguien lo subió en Amazon y se vendía.
¿Por qué no?
Ah, sí, fue una copia del padrón que le dieron. Exactamente. Creo que al PT.
Creo que sí, fue la del PT. Fue la copia del padrón PT. Y como no tenía recursos, pues yo creo que lo han de haber subido a Amazon a vender.
Entonces, ese dinero puede ser que esté ahorita en Norcorea.
Ah, bueno, si era el padrón del PT, yo creo que era un poquito más chiquito que los aficionados.
No, es el padrón electoral.
Completo. Al representante del PT en el IFE le dieron el padrón.
El disco que le dieron, dijo, pues ponlo, súbelo, a ver quién se...
Lo ha de haber hackeado un norcoreano.
Y así.
Súbelo a Dropbox. Y lo subieron a Dropbox, ya ves, y le dieron en la torre.
Se equivocaron.
Aquí el problema es que entre los estados que dice el INE que tiene irregularidades en ese aspecto, está Oaxaca, donde Margarita tiene 250 millones de firmas. Está
no, ¿cómo 250 millones?
250 mil. No, es que así dicen.
No, pero es que
así dicen los margaritas.
Lo dijiste en bolívares. Ver, 250 claro. millones de firmas de okay. bolívares
pero
son,
cuando
son,
tú,
son 25,
cuando tú oyes
¿no?
a los seguidores de Margarita, que hemos bautizado como Margarinflas, decir, es que ya tenemos 1 millón. Dice, sí, tienen 1 millón, pero el IFE nada más te ha avalado 650 mil.
Pero ahí van.
Okay. Pero ahí van, ok, ahí estoy van. De acuerdo. Pero entre los estados que tienen problemas es Oaxaca. Y el estado que más
yo te voy a decir una cosa.
Firmas tiene no, Margarita.
Y hablando en un programa donde tenemos que analizar la política de fondo, la decisión de que les vayan a dar o no el registro
es
una decisión política.
Punto.
No, estoy de acuerdo.
En esa
la decisión va a ser de Nuestra Señora del Tribunal.
Bueno, por eso.
Y la Santa Señora del Tribunal.
Les va a hacer el milagro.
Tribunal tiene un velo que
¿cuántos
dice
milagros ha hecho Nuestra Señora del Tribunal?
El presidente de la República. Amigos.
No es cierto.
Vamos a ir al último segmento y al corte. Me acaban de decir corte. ¿Ya? ¿Nos cortamos?
¿Ya se acabó el programa?
¿Ya nos vamos?
Dios. ¿Tan rápido? ¿Pero por qué? Si es viernes.
Es viernes. Señores.
Ya tienes el hocico caliente.
Así es.
Como todos los viernes.
Como todos los viernes.
Con este cambio de jugadas que nos dieron del tercer segmento, señores, entonces nos despedimos, nos vemos el próximo viernes y los esperamos aquí en La Faena. Luis Valencia.
Ahora sí me nombró la otra vez,
Oscar
¿no?
Oscar Valencia.
Salud. Queremos. Salud.